Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE más Sevilla y les habla Mariani Molina. Hasta la una y media vamos a compartir juntos este tiempo de radio, donde hoy les vamos a hablar de muchas cosas interesantísimas. Seguimos en la línea que está hoy nuestra cadena. Estamos hablando, estamos dándole voz a aquellos enfermos de COVID persistente severo que su vida les cambió cuando cuando el virus llamó a su puerta. Vamos a conocer testimonios de enfermos de COVID persistente, pero también vamos a aprender a vivir sin miedo. De todo esto y demás cosas vamos a hablarles hoy en Herrera en COPE más Sevilla. Rafael Carrillo en la realización. Llega la actualidad informativa con Irene Ramos.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Irene?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué me traes?
Pues mira, te cuento que ha vuelto a ocurrir otra vez en fin de semana, otra vez una persona, un conductor o conductora, en este caso una conductora, que había consumido alcohol. Se le hizo el test de alcoholemia, superaba por dos veces el máximo permitido, se saltó un semáforo en rojo y se chocó contra un taxi. Por suerte la cosa no fue a mayores, pero hay cinco personas que resultaron heridas de carácter leve y entre los ocupantes del vehículo eran todos veinteañeros.
Ah, muy bien.
Así que mucho cuidado con estas circunstancias. Tuvo que actuar el servicio de emergencia porque había una persona que había quedado atrapada. Normalmente suele ocurrir en fin de semana, como es habitual, y esto fue a las 7 de la mañana.
Cuando la gente se carga bien, está bien cargada. Exactamente. Y se va para casa.
Así,
¿no?,
que mucho ojo o a la hora de coger el coche, cuando hemos salido, y lo mejor, como todo el mundo sabe, dejarlo aparcado.
Eso es, y si no, pues que se hagan turnos. Hoy no te toca a ti beber y hoy nos toca a nosotros y al turno siguiente, que es lo que se suele hacer.
Pues eso, bueno, mucho cuidado. Bueno, hoy es el primer día laborable para los nuevos alcaldes, después de que este sábado ya hayan tomado posesión y esa foto típica del bastón de mando. Bueno, en Sevilla capital comienza ya la etapa del popular José Luis Sanz. Tiene por delante una legislatura en minoría, 14 concejales, es decir, que va a tener que echar mano de diálogo, de conversaciones, en fin, de mucho debatir para conseguir sacar adelante sus propuestas y sus normas y sus leyes. Él dice que ya sabe lo que es llegar a acuerdos. Mira.
Sé ya lo que es pactar y recibir el apoyo de otros grupos políticos, lo he hecho anteriormente, y no vamos a poner ni líneas rojas ni vetos a nadie. Vamos a gobernar para todos, para los que nos votaron, y para los que no, sin sectarismos, solo con el optimismo y la convicción de hacer cada día una ciudad mejor.
Bueno, pues ahí está su declaración de intenciones. Bueno. A partir de ahora, mucho diálogo. Hoy está un poco de mudanza, tomando posesión, viendo los despachos, en fin.
Esto lo contaba en su discurso de investidura,
exactamente,
¿no?
Exactamente, exactamente. Y hoy, pues oye, hay que poner las fotitos en la mesa, ¿no?
A ponerse a
la
trabajar y todas esas cosas, que hoy hay mucho jaleo en los ayuntamientos, en muchos
exactamente,
ayuntamientos.
Exactamente, exactamente. Bueno, y esta semana no nos olvidemos de nuestros chavales que están esperando sus notas de la PEBAU. El día 22 van a conocer esas notas, 22 de junio. A partir de ahí, ¿qué les queda por hacer? Pues las prescripciones en las facultades. Decía en tu programa El Experto que, ojo, que no tires la toalla.
Eso
que te inscribas o te prescribas en la facultad en la que tú quieres estudiar, porque luego te puede llevar una sorpresa, que resulta, claro, que la nota de corte es muy alta, pero luego baja y, oye, tenías nota.
Sí, sí, lo importante es inscribirse, nos lo decía nuestro pedagogo, lo importante es inscribirse, que después ya tendremos tiempo como los políticos, ¿no?, a ir viendo y a ir tal, pero si no estás inscrito, porque hay gente que se apunte que luego se va a otras facultades, en
exacto,
fin.
Igual la han puesto como tercera opción y resulta que te quitan a ti la plaza porque tú has pensado que no vas a entrar. Oye, pues no, prescríbete, que luego no sabemos lo que va a pasar y siempre hay tiempo de buscar un plan B, pero si no estás prescrito, entonces ya
esto
sí que no hay.
Es como el que no compra la lotería. Si no la compras, no vayas a pensar que te va a tocar, ni muchísimo menos.
Eso
más cosas.
Es. Y te recuerdo que desde hoy ya se pueden comprar las entradas para el ciclo Noches en los Jardines del Alcázar, que anunciamos la pasada semana. Los conciertos comienzan ya el jueves. Todo pasa el jueves. Selectividad, los conciertos, en fin, todo pasa el jueves. 75 espectáculos a lo largo de todo el verano. Se ha diseñado una programación muy variada. Se ha dado cabida a los grupos que más gustan al público en este ciclo, como contaba Miguel Ángel González, de Actividad, que es es la organizadora de estos conciertos.
Un grupo, un quinteto de cuerdas, que es el Totem Ensemble, que va a ser un recorrido por los grandes clásicos del pop y del rock europeo. Era una línea que había que trabajar, y entonces en ese sentido lo que hemos querido es darle la vuelta, hacerle un planteamiento más camerístico y que sea un quinteto de cuerda quien haga ese repertorio y no otra formación al uso, ¿no? Y luego hay un tradicional, un grupo que le encanta a la gente, como es Trevian, que es de la línea del grupo de O'Sister, del grupo del fenómeno swing que ha surgido en Sevilla ya desde hace una serie de años, y bueno, realizará también una serie de conciertos.
Bueno, pues ahí está, un amplio programa para disfrutar de las noches en los Jardines del Alcázar.
No se lo pierdan.
No se lo pierdan, que además, con las noches que se avecinan, no es mal plan...
Estar en los jardines.
Para nada estar en los jardines. Y en cuanto al tiempo, pues mira, me gustaría contarte otra cosa. Sí. Pero hoy al menos bajan un par de graditos las máximas. Bueno. Es decir, vamos a llegar a los 33. Disfrutemos de este inicio de semana.
Porque a partir del jueves...
Ahí lo dejo. Disfrutemos de este inicio de semana... Porque luego ya no el sé jueves... lo que te voy a contar cuando venga a hablar del tiempo.
Sí, llegamos. Llegamos.
Así que hoy máxima de 33 grados, algunas nubes pero de poca importancia, y suaviza un poquito esa temperatura.
Pues nada, por lo menos podremos dormir por las noches. Gracias.
Un besito.
Hasta luego.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Clínica Cifuentes, mi clínica estética, porque me quiero. Porque está a mi alcance y porque son grandes profesionales que cuidan de mí.
Aprovecha nuestras promociones como el pack Prepara tu piel para el verano o dos viales de ácido hialurónico. Infórmate en clinicacifuentes.com. Estamos en Centro Comercial Viapol Center.
Clínica Cifuentes, porque me quiero.
En Tabernas El Papelón seguimos de celebración. En nuestro 10º aniversario estamos haciendo importantes cambios para estar más cerca de ti. Ahora te espera una cruz campo bien fría, sevillana como nosotros, como tú. Y la puedes acompañar con nuestros papelones o con nuestra comida tradicional. Eso está de arte. Y además abrimos en Gines. Una exquisita cruz campo helada te espera.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Se lo hemos contado al inicio de este programa. Hoy esta casa está dándole voz a aquellos enfermos que empiezan a ser un poco olvidados en sus casas, desde luego que no. Son aquellas personas que siguen padeciendo COVID persistente y a la que este maldito virus les cambió la vida, ¿no? Hoy quiero que conozcan a Mamen Jiménez, que... Mamen es enferma de COVID persistente y nos va a contar un poco su historia. ¿Qué tal, Mamen? ¿Cómo está? Bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias. Pues muy bien.
Bueno, pues eso es bueno, que me diga que está bien. Eso es bueno. Pero vamos a empezar por el principio. Cuando usted, como millones de españoles, hemos cogido el COVID y empieza a notar que las cosas no van bien, ¿eso cuándo fue exactamente?
Pues fue justo después de haber estado ingresada. Yo cogí el COVID en abril del 2021, estuve ingresada en el Hospital de Balme de Sevilla sobre una semana o por ahí. Ajá. Y claro, en cuanto salí, pues me di cuenta de que no era yo. Yo no caminaba, tenía problemas a nivel cognitivo, de atención, de memoria, de bloqueos mentales, de aturdimiento, en fin. Ajá. Esos síntomas poco a poco y con mucha rehabilitación también, que he estado trabajando y eso, pues han ido mejorando muchísimo. Uh-huh. Pero sí es verdad que quedan todavía cositas que no acaban de desaparecer del todo.
¿Cuáles son esas cositas?
A nivel físico, neurológico, sobre todo la pierna izquierda, en la que todavía no acaba de trabajar como debiera. Uh-huh. Y a nivel cognitivo, pues algún tipo de bloqueo, aturdimiento, uh-huh, lentitud...
¿Y eso en qué está afectando a su vida personal y laboral? No sé si estará trabajando.
No, claro, afecta en todo, evidentemente, porque dejas de ser tú la que eras antes de coger la enfermedad, ¿no? Uh-huh. Y eso afecta a todo, te afecta a ti la primera, afecta a tu entorno, a tu trabajo, a tus relaciones, a tu todo. Yo actualmente no estoy trabajando porque tengo una incapacidad para mantenerme de pie más de 5 minutos. Entonces, si voy caminando bien, pero estar de pie con mi peso no puedo estar más de un tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso te limita a la hora de cualquier tipo de ejercer, cualquier tipo de trabajo que se te presente, ¿no? Y después, pues a nivel familiar, pues mucho apoyo, mucho cariño, mucha comprensión sobre todo. Y la verdad es que por ahí no me quejo. Pero bueno, que sí que...
Es curioso, Mamen, porque hablando con usted antes de empezar este programa, me comentaba que efectivamente tiene dificultad en la pierna izquierda, que tiene cierto bloqueo a nivel neurológico. Sin embargo, le hacen a usted pruebas de diferentes tipos, como por ejemplo algo como una resonancia magnética, que siempre dicen la resonancia, cuando hay algo lo canta todo. Y a usted le sale todo completamente normal.
Pues sí. Gracias a Dios también, que también una va buscando no tiene nada, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad que algo tiene que haber para que mi cuerpo no actúe como debiera de actuar, ¿no? Como era antes yo, antes del COVID, ¿no? La resonancia por ahora ni resonancia ni tal, ni cualquier prueba que me han hecho han detectado nada. Uh-huh. No sé si es que faltan pruebas diagnósticas que sean capaces de valorar los síntomas que ha dejado una enfermedad tan nueva y tan extraña como es el COVID, ¿no? Yo creo que nos falta tiempo. Y nos falta dinero para investigar, nos faltan muchas cosas. Y un listado de personas que hay que estén en misma situación, que tampoco sé si son muchos o pocos, una desinformación total.
Claro. Bueno, de todas maneras, usted pertenece a un grupo de Facebook que se llama COVID Persistente en Andalucía, ¿no? Ahí entiendo que habrá bastante gente.
Pues sí, pero claro, un número así contabilizado, computado, no sé si existe. Uh-huh. No ya a nivel de España no, ni idea, pero a nivel de Andalucía tampoco lo sé.
¿Y qué tipo de problemas son los que comentan ustedes que tienen otras personas?
Pues mira, la mayoría que comentan es eso, que reciben el alta sin haber sido visitados por ningún tipo de nada, ni de médicos, ni nada, automáticamente, pero además vía mensaje telefónico. A partir de fecha tal, tiene usted el alta médica. Y ya. Hay gente que se tienen que incorporar y cuando se incorporan en su trabajo ven que no pueden realizar las mismas tareas que realizaban antes. Entonces le vuelven a dar otra baja diferente y al final todos rematamos en salud mental. A mí me pasó también, me derivaron a salud mental porque si no hay nada físico, pues nada, que está somatizando una enfermedad. Al final pues baja a salud mental y evidentemente no hay nada. Si hay, pues hay... ansiedad, hay tristeza, hay desilusión, hay, pero eso es normal, pero no porque la enfermedad te lo provoque, sino por la situación que te ha generado la propia enfermedad. Si tú ves que no eres la misma, que no llegas a donde quieres llegar, que estás limitada, pues eso evidentemente te debilita tu salud mental.
Está
pero
claro.
Que realmente no...
No, te mandan a salud mental, pero tú el problema que tienes es que no dan con lo que tienes, ya se sabe, pero no dan con un remedio y que la vida, lógicamente, pues te cambia a partir de ese momento.
Claro, al principio sí es cierto que te van poniendo algún tipo de tratamiento, pero un poco ensayo y error, ¿no? Ajá. Vamos a probar esto a ver si funciona. Los primeros que me pusieron me fueron fatal. Y sin embargo, al tercero dimos con uno que a mí me ha mejorado la vida muchísimo. Uh-huh. Desaparecieron el vértigo, los dolores de cabeza, la confusión mental. Todo eso me desapareció con el tratamiento que a día de hoy pues, sigo manteniendo.
Ajá.
Pero es esto, es que igual a mí me ha ido bien ese tratamiento, pero a otra persona con la misma enfermedad que yo, como los síntomas de COVID persistentes son tan diferentes, no le sirve el mismo que me está sirviendo a mí.
Claro, como usted dice, esto es ensayo y error,
total, total.
Y así, porque nos hemos enfrentado a algo completamente desconocido, completamente nuevo. Y
sí,
claro,
sí,
pues es así. ¿Qué tipo de problema tiene en la pierna, Mamen?
La pierna, si yo camino todos los días los 10.000 pasos y hago mis gimnasias y mi historia y no tengo problemas. Pero sí es verdad que a la hora de estar parada,
sí,
la pierna no tiene fuerza para sujetar mi peso. Y cuando llevo un tiempo, 5 minutos o 10, ya o tengo que empezar a moverla o directamente me caigo. Uh-huh. Ya me caigo menos porque la conozco y sé que empieza el hormigueo, que sé que empieza a debilitarse, entonces pues me siento o me agarro. Pero pues te limita, claro, te limita.
Claro que te limita a todos los niveles. Mamen, pues ¿usted sigue todavía con sus revisiones médicas o no?
Sí, claro, sí.
Vale, ¿cada cuánto tiempo tiene que verla?
Pues mira, ahora estoy con la neuróloga, que tengo que ir la semana que viene, ginecología, que es la otra semana también, médica de cabecera, que cada 15 o 20 días también nos vemos, y además chapó por el personal sanitario, porque es súper comprensivo con una enfermedad novedosa, comprensivo en lo que le comentas, no duda ni un momento que lo que le estás comentando es lo que estás sintiendo y lo que está, que eso te preocupa también, es que llega un momento que piensas que no te creen, porque como ni nada físico, igual no es que te lo estés inventando de forma consciente, pero que sí, en fin, yo la verdad por esa parte, chapo, lo que sí pasa es que le faltan medios, ¿no?
Claro.
Intentan dar soluciones, pero claro, ya te digo, lo que te viene bien a ti igual a otro, ¿no?
Ya. Pues, Mamen, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros y que nos haya contado su experiencia. Una mujer que desde abril del 2021 se enfrentó al COVID y que cuando salió del hospital no sabía andar, no sabía hablar. Y hoy en día pues está recuperándose poco a poco, pero estamos hablando ya que estamos en junio del 2023. Dos años con COVID persistente. Sí. Dos años con COVID persistente y dos años luchando a nivel físico y a nivel emocional contra las secuelas de esta enfermedad. Gracias, Mamen, por haber estado con nosotros.
Sí, me gustaría, si me das cinco minutos, sí. No quiero perder la oportunidad para darle las gracias, sobre todo a la clínica de rehabilitación a la que he estado asistiendo durante 9 o 10 meses,
sí.
Que es la clínica Crecer, ahí en Sevilla, en la calle Torneo, sí. Que son unos profesionales maravillosos y que a mí directamente me han salvado la vida. Pues... Así que muchísimas gracias desde aquí a ellos, ¿vale? Y el que necesite algo, que no dude en pasarse por allí porque son ángeles.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Mamen. Un abrazo fuertísimo.
Gracias a ti por darnos cobertura. Hasta luego, gracias. Adiós.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, proinco.es.
Ilusión, atención, diversión, pasión, perfección, todo lo bueno acaba en non. ¿Y tú, dónde acabarás este verano?
No lo pienses más y ve, reservando el hotelito.
On Hotel Group, en las mejores playas de Andalucía. Reserva en onhotels.es o en el 959 77 90 90.
Todo lo bueno acaba en On Hotels.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that can go to space.
Miren, tengo en mis manos, se lo decía ahora mismo a su autor, tengo en mis manos un libro que realmente yo creo que debería ser un libro de cabecera para todos nosotros. El libro se llama El método para vivir sin miedo. Y es un libro cuyo autor está aquí con nosotros hoy, es Rafael Santandreu. Rafael es uno de los psicólogos más prestigiosos de este país. Ha estado estudiando tanto en Europa como en Inglaterra, dando clases en la Universidad Ramon Llull, y ha trabajado con Giorgio Nardone, que es un célebre psicólogo. Rafael nos ayuda a través de sus consultas y a través de sus libros a cómo tenemos que gestionar nuestras emociones, pero sobre todo nuestros miedos. Es autor de El arte de no amargarse la vida, Las gafas de la felicidad, Ser feliz en Alaska, Nada es tan terrible y Sin miedo. Todos estos libros se han convertido en referentes internacionales de la psicología. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo está?
Muy bien.
Bueno, hoy va a presentarnos aquí, pero además va a presentar esta tarde a partir de las 8 en la Fundación Cajasol este libro. Y este libro consiste en contar las experiencias de cómo miles de personas han conseguido superar la ansiedad, el TOC, que vamos a decir, porque lo del TOC lo dice hoy mucho la gente joven, sí. Pero la gente mayor no sabe que es un TOC, y un TOC es un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Saben ustedes esto de, uy, tengo que abrir la puerta tres veces o cerrar la puerta tres veces con el pestillo, porque si no, no me quedo tranquila. O me estoy acordando de aquella película protagonizada por Jack Nicholson, que tenía que no podía pisar las líneas de la calle. Eso es un TOC, ¿no? Esas manías extrañas que a veces nos entra, que no sabemos por qué, pero que nos quedamos más tranquilos cuando hacemos determinadas cosas, ¿no? Pues a través de estas experiencias, San Rafael Santandreu nos ayuda a conocer un poco pues qué es lo que nos pasa a muchos, porque realmente hay casos que yo creo que nos sentimos muchos de nosotros identificados con ellos, porque sí. Porque nos pasa, ¿no? Rafael, ¿cómo, cómo nace este libro? ¿Cómo nace la historia de este libro?
Pues fíjate que este libro, El método para vivir sin miedo, en realidad es una continuación del libro anterior, que es Sin miedo, que es un manual para superar el miedo agudo, los ataques de pánico, el TOC. Entonces, tiene este último libro, El método para vivir sin miedo, tiene 20 testimonios que además salen de mi canal de YouTube, donde cada semana llevo un tiempo colgando un testimonio en vídeo con una persona que para mí son héroes increíbles, que han superado totalmente TOC súper fuertes, ataques de pánico súper fuertes, y ellos lo explican. Y fíjate, en el canal de YouTube ya llevamos más de 150, yo creo que es la base de datos más grande de personas que dan la cara y que explican cómo se hace eso de superar la trampa del miedo agudo, ¿no? Los ataques de pánico, el TOC. Es muy bonito porque demuestra que el cerebro, la mente, puede cambiar de una manera súper radical si tienes un método y te esfuerzas para ello, ¿no? Es algo increíble lo de la plasticidad cerebral, ¿no?
Es curioso porque efectivamente a veces nuestra mente nos juega unas pasadas terribles y acaba además dominándonos. Sí. Y aquí se trata de que seamos nosotros los que tenemos que dominar a nuestra mente, casi aceptando que tenemos un problema en primer lugar y después intentando quitar ese miedo. ¿Cómo se quita ese miedo?
Pues fíjate, lo que funciona para el miedo agudo, lo que más funciona, el método más certificado, más comprobado, se llama terapia de exposición. E implica algo, cuidado, ya lo dice su palabra, difícil, exponerse voluntariamente todos los días a lo que más temes. Te pongo un ejemplo, mira, la gente que tiene ataques de pánico, que es una sensación como que parece que le está cogiendo un ataque al corazón, ¿no?
Sí, que te ahogas.
El corazón va muy deprisa, te ahogas, piensas, ¿pero qué me está pasando? Hay gente que tiene esto todos los días, ¿no? Entonces, fíjate, muchas veces le cogen miedo a ir a los grandes almacenes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí con el agobio, con mucha gente, creen que les puede dar el ataque de ansiedad. Pues fíjate, la terapia de exposición implicará ir todos los días a los grandes almacenes durante una hora, hora y media, empezar a pasear por allí y dejar que te dé el ataque de ansiedad. Entonces tienes que aceptarlo todo, tienes que decir, ok, me tengo que hacer amigo de estos síntomas, dejarle de tener miedo, porque en cuanto le dejes de tener miedo, desaparecen. Pero fíjate qué valientes han de ser. Todos los días, exponerse voluntariamente hasta que finalmente el cerebro se desensibiliza.
En este caso, cuando uno va a un gran almacén es que tiene muchísimo miedo porque cree que le va a dar un ataque de ansiedad, llega el ataque de ansiedad y uno lo primero que tiene que hacer es decir, muy bien, ya estás aquí, no me vas a hacer daño, voy a controlarte, estoy sudando como un pollo y me estoy asfixiando, pero no me vas a matar.
Fíjate qué valiente que es, ¿no? Por ejemplo, hay un caso que es el de María José que me gusta mucho. Mira, María José tuvo ataques de ansiedad diarios, cada día, durante 30 años. Desde los 20 que le empezaron hasta los 50 que vino a hacer terapia.
Madre mía.
Mira, María José, que es de Alicante, tomaba, súper simpática, súper maja, tomaba entre 7 y 9 tranquilizantes todos los días.
Qué horror.
Ella muy simpáticamente dice, Rafael, es que iba zombie por Alicante, pero aún así me daban los ataques de ansiedad. Cada día.
Claro.
Entonces fíjate que ella hizo todo este trabajo maravilloso de exponerse todos los días, todos los días. Dice muy simpáticamente que cuando le daban por la noche, porque también le daban por la noche y le despertaban.
Es que no hay horas.
Sí. Ella cogía y cogía la escoba, la fregona y se ponía a limpiar la casa. Decía, mira, pues ya está, si no me dejas dormir me voy a poner a hacer algo útil.
Eso está muy bien.
Sí, le llamaba, creo que le llamaba... A su ansiedad le había puesto un nombre, ¿no? Creo que le llamaba Angustias. Venga, Angustias, pues tú vente conmigo, me pongo la música, me voy a los cascos y me voy a poner a limpiar la casa. Fíjate que ahora está completamente bien. A María José, ya hace unos años que superó la ansiedad, oye, ha seguido con su vida y le han pasado cosas. Por ejemplo, se separó de su marido, tuvo un problema en el trabajo. Es decir, lo que todo el mundo, pero nunca más ha vuelto a tener un ataque de ansiedad. Entonces, súper bonito como la campeona, la valiente de María José, que desde aquí le mando un beso, ha superado esto y lo explica. Y es muy bonito porque esto indica, ella lo dice también, si yo lo pude hacer, todo el mundo puede.
Eso es muy importante, esa frase es muy importante para todo el que nos esté escuchando y en este momento esté pasando por ese problema, que aquellos que han pasado por el mismo problema que tú tienes, te dicen, si yo puedo superarlo, tú también puedes. Y como decimos mucho aquí en Sevilla, todo es ponerse.
Totalmente. Por ejemplo, otro testimonio de esos que te dicen, si yo pude, yo pude. En el libro hay dos personas famosas, que son las hermanas Zapata, que son estas actrices que hacen de camareras gemelas en el First Dates.
En First Dates,
¿te suena? Entonces, las hermanas Zapata, que son un amor, ellas resulta que tenían un TOC de comprobación, de esto de comprobar todas
las cerraduras, la estufa, la no sé qué.
Desde niñas.
Sí.
Pero sobre todo Marisa, que es una de las hermanas, ella confiesa muy valientemente que ella se llegó a ingresar, no hace mucho, hace pocos años, en un hospital porque no podía más, de la ansiedad que tenía.
Claro.
O sea, estaba fatal. Fíjate que ellas hicieron una terapia que duró 8 meses, las dos, para superar, que precisamente es exponerse, no compulsionar, exponerse a todo eso. Ahora están perfectamente bien. Entonces, fíjate, las hermanas Zapata, actrices famosas, exitosas, felices, sí, pero cayeron en esto, como todo el mundo puede caer.
No tiene nada que ver. Aquí estábamos hablando que este tipo de problemas, además, lo puede padecer cualquiera, y de cualquier estrato social, económico, o sea, esto es un problema, es tu mente, y ahí no hay ni clases sociales ni nada que se le parezca. A mí lo que me ha sorprendido es, por ejemplo, la brevedad en el tiempo con el que empiezan a superarse estos problemas una vez que uno decide coger el toro por los cuernos. Has hablado antes del caso de María José, 30 años padeciendo un problema y lo resuelve en meses, o a lo mejor en un año en dos, ¿no? O sea, a partir del momento en que nos enfrentamos, todo es cuestión que te llevas mucho menos tiempo resolviéndolo que padeciendo.
Pero eso solo si lo haces muy bien. Fíjate que esta exposición ha de ser diaria, ha de ser intensa, con mucha fuerza, y entonces es cuando lo superas, ¿no? Pero hay que echarle fuerza de voluntad. Y fíjate, tú lo que comentabas antes de que no depende de clases sociales, de niveles de académicos, lo que sea. Por ejemplo, en el libro hay dos médicos, ¿no?
Eso es.
Que explican su caso. Una es una internista, otro es otro especialista. Acá no recuerdo la especialidad, Víctor, endocrino,
de Almería, ¿no?
Endocrino, exacto. Los dos que lo superaron muy bien. Y fíjate que tuvieron que hacer ese trabajo también. Entonces, ¿por qué caes en un trastorno de miedo agudo? Por mala suerte, le coges miedo a algo interno, que esto nos puede pasar a cualquiera. Por ejemplo, has visto que tu cuñado se ha muerto delante tuyo de un ataque al corazón. Y tú dices, ostras, de repente, o lo ves en una película o lo que sea, y de repente le coges miedo a que tu propio corazón vaya demasiado deprisa.
Eso es hipocondría.
Claro, entonces, ¿qué sucede? Que si tú notas cualquier día que el corazón empieza a ir un poco deprisa,
ya te va a pasar.
Te pones nervioso, porque te pones nervioso, y eso hace que vaya muy deprisa. Entonces, es una trampa mental en la que puede caer cualquiera.
Pues esta tarde a partir de las 8 y hasta completar aforo pueden ustedes escuchar a Rafael Santandreu en el Teatro de la Fundación Cajasol hablar de su libro y de todas estas experiencias. Gracias, Rafael.
Igualmente, un placer.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Como si fuera un cuerpo celeste girando alrededor del Sol, la política tiene su propio movimiento de rotación y cada cierto tiempo el mapa de España cambia de color en función de la hegemonía de PSOE y PP, con salpicaduras de otros partidos que gobiernan instituciones en puntos muy concretos. En general, y a pesar de que se ha dado más de una vez por finiquitado al bipartidismo, en el mapa de España sigue teniendo prevalencia el rojo y el azul. Y ahora estamos en uno de esos cambios de ciclo en el que el PP, tras este fin de semana, se ha hecho con el gobierno de un 40% de los ayuntamientos españoles, más de 3.200 municipios. A nivel regional, esa rotación también se va plasmando en la conformación de gobiernos regionales. Hasta 11 comunidades pueden quedar en manos de los populares si al final llegan a buen puerto las negociaciones con Vox en lugares como Extremadura, Baleares o Aragón. La gran cuestión es si el efecto de esta rotación acabará por llegar a las elecciones generales del 23 de julio. Las encuestas dicen que sí, todas, salvo el CIS, que sigue dando ganador al Partido Socialista. De hecho, la media de los sondeos da por vencedora al PP con más del 30% de los votos a nivel nacional. No llegaría por sí solo a la mayoría absoluta, pero sí que podría pactar con Vox, que sería la tercera fuerza política por detrás del PSOE. Esta previsión de gobierno PP-Vox es precisamente la baza que vuelve a jugar Pedro Sánchez para intentar movilizar el voto a su favor. El sociólogo Narciso Michavila explicaba esta mañana con Herrera que esta estrategia ya no funciona.
El miedo nunca funciona, o ilusionas o no ganas. A estas alturas, pensar que esta vez sí va a funcionar el miedo a Vox es fruto de haberse bunkerizado totalmente y de no estar pisando la calle.
Lo que sí puede influir es la fecha de las elecciones en pleno periodo vacacional. Según Michavila, no sería por una cuestión de abstención, ya que prevé una participación muy alta, sino por una cuestión práctica, por un exceso de confianza.
La decisión de Pedro Sánchez se basaba en si convoco 23 de julio, puede ser que haya muchos españoles que prefieran la tumbona a la urna. Ya puedo garantizar que esa estrategia no le va a funcionar. Lo que sí le puede funcionar, mucha gente que se confíe. Las urnas cierran a las 8. Aquellos que piensen que van a poder coger un tren la víspera, ya no van a tener tren. Va a ser el Día Internacional del Atasco a las 7 de la tarde.
Lo que ya es una evidencia, antes de saber el dato definitivo, es que el voto por correo va a batir cualquier récord en unas elecciones. De hecho, ahora mismo las solicitudes de voto postal se han incrementado ya un 200% con respecto a las pasadas elecciones generales, y eso que todavía quedan días, porque el plazo para solicitarlo termina el próximo 13 de julio. Pues además de esto, están pasando otras cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Nueva jornada, Pilar, de movilizaciones de los funcionarios de justicia en toda España. El comité de huelga anuncia más protestas entre el 27 de junio y el 13 de julio. El 29 de junio pretenden realizar manifestaciones simultáneas en todas las capitales de provincia. Siguen reclamando subida salarial similares a las que lograron los letrados, jueces y fiscales. Y hoy más de huelgas, porque estamos pendientes de una nueva convocatoria de los pilotos de Air Europa que se va a extender hasta el próximo 2 de julio. Una quincena de vuelos diarios han sido cancelados, cuyo principal destino es España. Los pilotos de otra compañía, Air Nostrum, también continúan con sus paros. Y la semana ha empezado con una ligera bajada de las temperaturas y con tormentas que pueden salpicar a toda la mitad norte y centro de la península en cualquier momento del día. Este ligero descenso va a ser breve porque el miércoles, día en el que oficialmente vamos a dar la bienvenida al verano, las temperaturas, yo creo que para celebrarlo, Pilar, pues vuelven a subir. Para el fin de semana, en muchos puntos de la mitad sur se van a superar los 40 grados. Y el Vaticano ha publicado una carta apostólica del Papa Francisco titulada Grandeza y miseria del hombre, dedicada al matemático, físico, filósofo y teólogo francés Blaise Pascal, con motivo del cuarto centenario de su nacimiento. En ella, Francisco recuerda que fue un buscador incansable de la verdad, pensador brillante y cristiano de excepcional racionalidad, además de una inteligencia inmensa e inquieta, atraído siempre por nuevos y lejanos horizontes.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, España celebra su triunfo en la Liga de las Naciones.
La selección ya está en Madrid después de ganar ayer su primer título de esta competición, que une al Mundial, tres Eurocopas y unos Juegos Olímpicos. España celebra desde esta mañana la victoria de ayer con una visita a Zarzuela, Carlos Ganga.
En estos momentos están departiendo Su Majestad el Rey Felipe VI y toda la selección española en uno de los salones del Palacio de la Zarzuela. Unos minutos antes se han hecho la foto. El capitán Jordi Alba le ha entregado una camiseta con el número 12 al Rey, que además ha levantado el trofeo de la Liga de Naciones junto al presidente Luis Rubiales. La selección no va a Moncloa y se prepara ya para la gran fiesta esta tarde en el Wizzing Center. A las 6 se van a abrir las puertas, a las 7 comienza el espectáculo y se espera que los jugadores lleguen a eso de las 8 de la tarde.
Además, el Real Madrid ha anunciado esta mañana la llegada de Joselu, campeón de la Liga de Naciones. Llega cedido del Español por 500.000 euros, con opción de compra no obligatoria de 1.500.000. El Real Madrid lo va a presentar mañana a las 11 de la mañana.
Estás en Mediodía Cope.
COPE Sevilla.
Bueno, pues es lunes y damos un paseo por esa Sevilla oculta que gracias a nuestra querida historiadora Virginia López pues nos va sacando a la luz. Hoy vamos a hablar de lugares de Sevilla que hacen referencia a reyes musulmanes. Querida Virginia López, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Mariani, encantada.
Bueno, cuéntanos, háblanos de esos lugares que hacen referencia a esos reyes musulmanes como Al-Mutamí, que fue uno de los que tuvimos y fue una etapa maravillosa en Sevilla cuando Al-Mutamí fue rey. Pero hay más cosas, cuéntanos.
Bueno, lo que viene a la cabeza es la expresión de la casa del rey Moro y la huerta del rey Moro, que es un mismo espacio que se encuentra en la calle Sol, actualmente en la Fundación Blas Infante, y es una casa o un espacio que regaló el rey Alfonso X a un rey que había sido rey de la Taifa de Niebla, y bueno, pues el rey Alfonso X la había derrotado, y lo integró en Sevilla, y uno puede pensar, bueno, ¿cómo va a meter al enemigo? Y precisamente era para tenerlo, digamos, vigilado, ¿no?
Controlado,
y como,
claro.
Como aliado, exactamente, y como aliado frente a otros reyes musulmanes. Y después tenemos una calle en Sevilla y un espacio en el barrio de Santa Cruz, que es el Mesón del Rey Moro,
sí.
Y eso está asociado a una leyenda, porque cuando el rey Fernando III conquista la ciudad, lo que hizo es obligar a que estuviera desalojada, obligó a todos los musulmanes a salir, ¿no? Uh-huh. Pero con el tiempo interesó tener una población musulmana, porque a lo mejor eran buenas en algunas profesiones, en fin, por conveniencia, ¿no?, por así decirlo.
Uh-huh.
Y se le dio permiso a un musulmán que tenía su mesón, que también era una especie de posada, de hostal de la época, en lo que es la confluencia de la calle Mateos Vago,
sí.
Esa callecita que mantiene ese nombre,
sí.
Pero al final, según la leyenda, porque esto es más legendario que histórico, pero se habla de que este hombre al final pues urdió una trama para sublevarse con otros musulmanes que estaban en la ciudad. Fue descubierto y al final pues este señor fue expulsado, pero quedó, fíjate, lo curioso es que quedó el nombre, ¿no?, la vigencia, ¿no?
Uh-huh.
Y tú has nombrado al Mutamí y él también tiene una huella en Sevilla, que es la zona de la Guaira, que se conoce como la Huerta del Rey.
Sí.
Ese rey no es un rey cristiano, hace referencia precisamente al Mutamí, que es el que mandó levantar el palacete de la Guaira.
Uh-huh.
El actual palacete es neomudéjar, es una construcción nueva del siglo XIX, pero sí se conserva la estructura de ladrillo que conforma el estanque.
Eso
que está bastante abandonado y muy pintarrajeado por los grafitis y demás.
Qué
pues
pena.
Eso es lo histórico. Esos muretes de ladrillo, porque son muretes muy bajos, ¿no?
Uh-huh.
Que conforman el estanque.
Sí.
Porque fijaos que la Guaira está como a 2 kilómetros de la catedral aproximadamente.
Uh-huh.
Esa era su segunda residencia. Él residía, por supuesto, en el Alcázar y construyó ese palacete como segunda residencia. En vez de irse a la playa, bueno, pues iba.
Soy yo, pero qué tan cerca.
De Sevilla. era cerca, la verdad. Y ya quería terminar hablando de la presencia musulmana que no existe en Sevilla, y aquí me voy a poner reivindicativa, porque a mí me parece una pena que Sevilla no haya homenajeado a los reyes musulmanes, ni con calles ni con estatua. Cuando uno pasea por Granada, y especialmente por Córdoba, pues ahí vemos estatuas dedicadas a personajes musulmanes. Y Sevilla, en cierta manera, le ha dado la espalda, porque en los últimos tiempos sí se le han dedicado a calles, en zonas periféricas,
uh-huh.
Pero yo creo que es insuficiente, porque no es un homenaje firme, ¿no? Y claro, ¿no? Yo, por ejemplo, quería nombrar a Abu Yaqub Yusuf, que es el que no solamente mandó construir la mezquita Al-Hama y el Alminar, futura
sí.
Giralda,
sí.
Sino que en su época, en los años 1170 aproximadamente, mandó levantar el famoso puente de Barcas, el que hizo el acueducto que se conserva los restos de los caños de Carmona, en fin, la mayoría de las obras que se conservan
uh-huh.
fueron mandadas a construir por él. Y debería tener una estatua en la Plaza Virgen de los Reyes, por ejemplo, o en otro lugar sevillano.
Sí.
Y hablo después, por ejemplo, de Abenzoar, que fue uno de los mejores médicos de la época y que nació en Peñaflor, es una localidad sevillana, pero bueno, estuvo viviendo en Sevilla. Quisiera destacar a Ibenzal.
Disculpa, Virginia, este señor, repíteme el nombre del médico.
Abenzoar.
Abenzoar.
Pero te estoy diciendo el nombre castellanizado, latinizado. Ajá. Su nombre era Ibenzur.
Ajá. Es que, o sea, que digamos que
eran llamados.
Digamos que era como una especie de el doctor en Córdoba, ese tan famoso Averroes, creo que era, ¿no?
Sí. Uh-huh. Pero Abenzoar fue un médico muy importante, que además también fue poeta. Uh-huh. Aquí en Sevilla se le ha dado un homenaje porque el Colegio de Farmacéuticos, sí, en el año 77, han cumplido ya 45 años, sí, crearon una fundación farmacéutica que lleva su nombre. O sea, los farmacéuticos, los del gremio, sí le han hecho un homenaje.
Uh-huh.
Pero a nivel municipal, por así decirlo, o ciudadano, sí, no hay ningún homenaje. Y se lo merece, ¿no? Y estaba hablando de Ibenzal, que es un personaje muy curioso, que sí tiene una calle en las proximidades de la estación de Santa Justa.
Sí.
Por ahí tiene una callecita, pero esto la gente no lo sabe.
Uh-huh.
Y es más, tiene la calle y lo que faltaría es una placa diciendo lo que es, porque el nombre, la gente ve el nombre Ibenzal y dice, vale, sí, un musulmán, pero se queda igual, ¿no?
Claro.
Este señor era de familia judía.
Ajá.
Pero se convirtió al musulmán y es un poeta que, bueno, pues, aunque, claro, ya sabemos que el Corán prohíbe el vino y demás, pues sí, él sí escribió poesías, ¿no?, elogiando el vino.
Sí.
También escribió poesías homoeróticas, era homosexual.
Ajá.
Pero se ha considerado uno de los mejores poetas de la literatura andalusí.
Uh-huh.
Entonces, pues, también se merece, pues, un homenaje más profundo, ¿no? No un simple rótulo callejero.
Sí, sí.
Y quería concluir con Ibn al-Qutiyya, que es del siglo VIII, uno de los, estamos hablando de los inicios de la presencia musulmana en nuestra ciudad. Uh-huh. Él nació en Sevilla.
Sí.
Y este personaje es muy interesante porque estaba emparentado directamente con la familia real visigoda.
Uh-huh.
Él estaba emparentado con el rey Vitista, cuya nieta, Sara, se había casado con un musulmán.
Bueno,
y ahora la unión que
es
ahí entre el mundo visigodo y el mundo musulmán.
Vaya que
pues
sí.
El resultado fue ese señor que escribió una crónica de los primeros años de la presencia musulmana, que nos aporta mucha información.
Sí.
Y ya, este pobre ya no tiene ni una calle ni nada.
Vaya por Dios, este de nada. Ha pasado al ostracismo. Me he quedado sin tiempo ya.
En forma de estatua.
Me he quedado sin tiempo,
Virginia. Aquí lo reivindico. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Un abrazo.
Hasta el lunes que viene.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Diésel Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Si con las humedades te las tienes que ver, llama a Murprotec.
960-70-80. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Yo que ya tenía en mi cabeza que estaría un tiempo solo. Y yo que revestí mi corazón con armaduras para no volverme loco. Pero me gusta viajar por tu cama. Me gusta sentirte con fuerza y con ganas. Yo no te prometo y no te lo niego. Que pase, lo dirá solo el tiempo. Tranquileo, tú sabes lo que pienso y todo lo que
tengo. Ay, me gusta. Sube, sube, Rafa, sube.
¡Hala, Rafaleto!
de Tranquileo. Fíjense, hablando de hace un ratito estábamos hablando con uno de los psicólogos más prestigiosos de este país de cómo tenemos que tomarnos las cosas y cómo tenemos que vencer nuestros miedos. Y ahora llegan de CAI y nos vienen a presentar su último trabajo que lleva por título de Tranquileo. Pablo, Franci, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, buenos días a todo el mundo.
Nosotros traemos el antídoto para todos esos problemas.
La música y además después de ese 911 que también vinisteis a presentar, ahora venís a presentarnos el de Tranquileo, que me gusta mucho porque es un reggae con toque flamenquito. Vamos a ver, ¿a quién se le ocurren esas mezclas tan Stranger in the Night?
A ver, nosotros desde siempre hemos llevado el estilo ese, ¿no?, de fusionar lo que son las bases del reggaetón con nuestras voces, el sello del sur, y también este tema lo veíamos como desprendió tan buen rollo. Ajá. Es un rollo reggae y dijimos, pues vamos a mezclarlo también con reggae, ¿por qué no? Sí. Nos pusimos la rasta los dos.
Y nos pusimos la rasta de bombarle.
Y la verdad que ha quedado guay, ¿no? Todo el mundo nos está felicitando y gracias a Dios pues nos va muy bien.
Con el equipo de producción que gracias a Dios tenemos, ¿no?, con Juanma Leal, que es el productor, y Raúl Cabrera, pues también hacen inciso en esa parte, ¿no? Como bueno, dicen, no, hay que darle este toque, esta raíz.
Eso te iba a decir, es que tener a Raúl en vuestro equipo me parece fantástico.
Una maravilla. Sí. La verdad es que lo conocemos desde hace mucho tiempo y estamos muy, muy contentos de tenerlo cerquita, ¿no?, con nosotros para componer las canciones.
Claro. Oye, ¿este de Tranquileo cuándo ha salido?
Hace dos semanas.
Dos semanas.
O sea que está todavía en pañales.
Correcto, sí, hemos empezado hace muy poquito y la verdad que la aceptación del público está siendo genial. En las redes, en las plataformas digitales está funcionando muy bien y nada, invita a todo el mundo que la escuche, que el mensaje es eso, el mensaje es que la vida hay que vivirla a tope, aprovechar cada segundo, lo que hemos hablado antes fuera de micro, ¿no? Que vienen los problemas solo y tú más te echas. Y esto es un tema para eso, para los problemas, para afuera.
¿Sabéis cómo me estoy yo ahora mismo imaginando escuchando vuestro tema?
Yo te lo digo.
Venga, dímelo.
En un chiringuito.
Con un mojito.
Con un mojito, una cama milanesa.
Esa, justo.
Una camita para ti ahí.
Escúchame, pero totalmente.
Y dos abanicazos por al lado.
Más leyó el pensamiento que...
Es un futurólogo también.
Súbeme, Rafa, súbeme.
Y yo que revestí mi corazón con armaduras para no volverme loco, pero me gusta viajar por tu cama, me gusta sentirte con fuerza y con ganas. Yo no te prometo y no te lo niego.
Estamos hablando de cama balinesa y ahora saltáis y me gusta viajar por tu cama.
¿Qué lo es?
Ahí les queríamos meter el puntito picante
de no ponerme nerviosa, porque vamos, se ha bajado el micrófono y todo y se ha vuelto a subir. Qué barbaridad. Es barbaridad.
Qué arte, no,
es un tema fantástico, súper fresco, veraniego, para escucharlo efectivamente en los chiringuitos, en las camas balinesas, debajo de las camas balinesas.
Escuchando la orilla,
la hamaca, en la hamaca de la playa, debajo de la sombrilla, me parece fantástico. Pero esto es lo que vamos a disfrutar este verano, ¿no? Yo ya sabéis que soy mariquilla adelantada y me gusta saber en qué estáis metidos, además de la promoción del de Tranquileo.
Pues estamos
de CAI no para.
Es lo que hemos dicho, nosotros gracias a Dios desde el verano pasado no hemos parado, hemos enlazado el verano con el invierno y este verano. Uh-huh. Estamos de gira y es más, este 24, el sábado 24 de junio, estamos en Isla Mayor, que está aquí cerquita, provincia de Sevilla, así que todas las sevillanas, sevillanos y sevillanes, todo el mundo para allá.
¿Y a partir de qué horas?
A las 1:00 a.m. en la caseta municipal. Todo el mundo invitado, entrada gratuita, además, para que la gente viva de Tranquileo.
Y con un saquito de arroz, que se lleva mucho el arroz por allí.
Ah, sí, lo que pasa es que este año con la sequía está la cosa un poquito puñetera.
Es verdad.
Es verdad, pero fíjense, de gratis, a la 1:00 a.m, la hora del guaseo de CAI en la caseta municipal de Isla Mayor, que me imagino que están en feria, claro.
Correcto, sí. Esta semana es su feria y allí estaremos para darlo todo.
Oye, eso iba a decir, y venga, contadme, ¿qué es lo que suele hacer de CAI en un concierto? Que yo todavía no, mira, se me ha caído esto una perla. ¿Qué es lo que suele hacer de CAI? No he visto yo todavía a vosotros en directo.
Muy mal, Mariani.
Muy mal, tengo delito.
Tienes que venir, ¿eh?
Tengo delito, sí. Venga, vale. Contarme. A ver.
No, le va a decir algo, a los diamantes se le caen las perlitas.
Ay, qué bonito, dos pelotas este, dos pelotas a mí.
Yo soy un diamante en bruto. O más bruta que diamante. Bueno, a ver, yo llego a un concierto de CAI y ¿qué?
Nosotros siempre queremos dar en el concierto de todas las cosas. Por ejemplo, empezamos muy fuerte. Ajá. Una marcha que la gente ya diga, esto hay que bailar. Después vamos una amiguita más pausadito con una rumbita para que la gente toque las permitas. Sí. Nos metemos de lleno en la parte romántica, que la gente se sienta, que le pueda dar la mano al marido. Sí. La mujer le diga, a ver si me cantas tú algo.
Esa noche ellos triunfan.
Después también hay una letra emocionante para la gente... Se siente identificada con una letra que es personal nuestra. Ajá. Y luego volvemos para arriba para que la gente se vaya del concierto bailando con el Noche de Sexo. Sí. Que todo el mundo se pueda ir para su casa con el Noche de Sexo y diga, a ver si me dejan hacerlo ahora.
Pero... Sí. Un momento.
Pondo rombo ahí arriba. Rafa, pondo rombo.
Noche de Sexo. ¿Y eso qué dice? ¿Cómo es la letra? Que esta no la conozco yo.
Esa es una locura, ¿eh?
Pero
esa...
la tenéis grabada.
Sí, claro.
Fue de un búscate, disco de por ahí, Rafa. Un disco de versiones que hicimos.
Un Noche de Sexo.
En 2008. Que hicimos un disco de versiones.
¿Se puede poner la copia?
Sí, hombre.
Y estaba esa canción y la sacamos.
A ver, escúchame, que los oyentes saben.
No, sí.
Y sobre todo la nueva era.
Nosotros, afortunadamente.
Mira, ahí la tiene.
A ver. A ver que yo vea, a ver cómo se hacen las cosas. A ver.
Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías, tu fiel admirador, y aunque no me conocía.
Hoy en Noche de Sexo
voy a devorar este nena linda.
Hoy en Noche de Sexo
voy a cumplir tu fantasía.
Y voy a cumplir tu fantasía, dice. Voy a cumplir tu fantasía, dice la letra.
Pero esto como casa de que llegue un muchacho y diga, soy el chico de la poesía y vengo
a devorarte.
Y vengo a hacer realidad tu fantasía.
Porque hay que empezar romántico.
Hay
que empezar romántico para pa meterle en brea.
Es que si no.
Y luego, pues ya le pega el puto.
Es que si no, eso no lubrica.
Hombre, señores. Es que yo me estoy. Yo me estoy imaginando el caso. Que llega un señor que dice, hola, soy el señor de las poesías y vengo a hacer realidad tu fantasía. O sea, y entonces uno se queda muerta, pero muerta como las cucarachas, con las patas para arriba.
Encima te pone en posición.
Encima en posición. Oh.
Uy, que nos van a echar, por Dios.
Ya está, perdonadnos, ¿eh?
Qué hora más mala.
Bueno, vamos a ver, es que tenemos que sacarle también la puntita de la broma. A la cosa.
Está mejorando.
Tenemos que sacar la puntita de la broma a la cosa. Porque sí es verdad que seguro que ustedes están en casa ahora mismo en el trabajo a carcajadas limpias, que es lo que queremos además, ¿no?
Claro, hay que vivirse la vida así, de tranquilidad y de risa. Si no, ¿qué es lo que te va a llevar?
Es que es eso, o sea, es que las cosas se dicen precisamente pues para
arrancar... Se dice y no se hace.
Este es el problema. Para arrancar la risa, para divertirnos y si cuela, cuela.
A Mariani le desciende tú la mecha.
Y se quedan bragas las fallas.
Sí, yo soy la Virgen de Fátima, por el amor de Dios. Pero sí, bueno, mira, yo es que cada vez que venís me lo paso bomba porque me río muchísimo, entráis al trapo muy bien.
Qué fácil. Y somos facilones.
Lo estamos arreglando. Lo estamos arreglando.
Que no, hombre,
a ver,
que no.
Compren boletos, señores, que les va a tocar. Pero lo importante es eso, que la gente que va a los conciertos de Decay se lo pasa muy bien, se ríe mucho.
Esa es la clave. Por supuesto, nosotros también nos gusta mucho hablar, interactuar con el público y siempre estamos haciendo tonterías.
Nuestros chistes, nuestras cosas, nuestras vivencias. Y yo creo que eso la gente lo percibe, la naturalidad, esa cercanía con el...
Ahora, si queréis, hablamos de la inflación, pero de momento estamos con el cachondeo.
No, hablemos, estamos hablando de música, de risas, de pasarlo bien, de triunfar, de poesía, de la vida. Y ya está, que eso es lo más importante. Pues querido Pablo, Franci, de verdad que ha sido como siempre un placer teneros aquí.
El placer es nuestro.
Siempre,
de echar estas risas tan bonitas.
Esto no está pagado. Estos ratitos no están pagados.
Pero tú sabes lo que pasa cuando se viene aquí, ¿eh?
Con estos ratitos, ese libro es historia.
Pues de eso se trata, que lo pasemos muy bien, que nos riamos, pero que bailemos mucho de tranquileo con los de CAI, que vayamos a sus conciertos, que ya saben ustedes, después se van a casa, triunfan la poesía, fantasía y todas esas cosas. Queridos, gracias.
Gracias a vosotros, gracias. Un besito para todos.
Un besito para todos.
la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Faltan tan solo 4 minutos para llegar a 1:30 y llega el deporte, el avance del deporte, de lo que van a hablar nuestros compañeros de deportes. Hoy lo que te ha perdido, Rafa Almansa.
¿Lo estás viendo?
Ah, sí, pues esto.
Un carrillaje de albornoz.
Ha sido tremendo aquí, poesía, fantasía.
Momento de excitación.
Tremenda, vale. Claro. Bueno, ¿qué pasa? Que el Sevilla no encuentra director deportivo, ¿no?
Parecía que el problema se había resuelto con Monchi, pero queda ese problemita. Hay que sustituir, no a Monchi, que es insustituible, sino al cargo que ostentaba Monchi.
Ajá.
Entonces, claro, si tú encuentras dentro de la terna que había al más idóneo, el perfecto que estaba en Pamplona, sí. Braulio...
Ha dicho que no.
¿Por qué? Porque él viene con su equipo.
Ah, claro.
Él viene a trabajar con su equipo, él no cree en otras personas, él trae su equipo. Y el Sevilla le dice que no, que el equipo lo tiene, y dice, bueno, entonces busque usted otro, claro. Que yo me quedo. Fíjate que tiene una cláusula de 150.000 coletos, eso es...
Nada.
Eso es una comida de cerveza en el mundo del fútbol.
¿Verdad?
En eso no había problema, le duplicaba, pero este hombre quiere libertad, este hombre quiere trabajar en libertad.
Hombre, es que si no trabaja en libertad, después que no le vengan pidiendo tampoco...
Entonces, él vive muy bien, eso es una de Pamplona, donde tiene libertad, donde tiene a su equipo, donde tiene a su gente, y si hace un transbordo desde Pamplona a Sevilla, sabiendo quién es el Sevilla, lo que genera el Sevilla... Pues este hombre dice, yo quiero a mi equipo, y es un argumento que le ha hecho él decir no al Sevilla Fútbol Club. Fíjate cómo tiene que ser el tema,
sí.
Que el Sevilla, para él, uh-huh. Decir, yo soy el director deportivo de un equipo que está en Champions,
claro.
Que tiene de trofeo tal. Por cierto, tengo que hablar de los palacios.
Venga.
Porque además de las asandías de los palacios.
Y de los tomates.
Y de los tomates de los palacios. Es. Enhorabuena a los palacios. Yo recuerdo siempre que estuve un día, tuve el honor, Ocaña también, que está por ahí, hemos tenido la suerte de presentar la gala del deporte, uh-huh. Y hablábamos del personal que sale allí.
Sí.
Que allí estaban tres de los que hay de
buen
los palacios.
Un buen semillero. De grandes futbolistas.
Y ojo, enhorabuena a Jesús Nava, uh-huh. Porque eso ya no es...
Lo ha tenido todo.
Eso es leyenda de verdad. Uh-huh. Eso es leyenda.
Bueno, pues ya sabe el
campeón
Sevilla.
Campeón del mundo 2 veces, la de anoche y uh-huh. La anterior en Europa. Fue campeón en la Premier y los títulos que tiene con el Sevilla. Uh-huh. Es leyenda total. El capitán anoche que se retiró lesionado. Uh-huh. Y fíjate tú, así que enhorabuena a Nava, al Sevilla y a los palacios. Y sus asandías, que ahora es el tiempo.
¿Y del Betis qué sabemos?
Del Betis hay un escaparate, que se llama William Carvalho.
Sí, hay que venderlo.
A Arabia Saudí, uh-huh. Llevar allí dinerito, coger dinero y a partir de ahí compro, vendo, operación salida del estrecho.
O sea que todavía nada, entonces.
Hasta que no vendan a Carvalho.
Estamos
a la espera porque es que el Betis ahora mismo lo primero es la pasta. Bueno. No money.
Hay dar prica, ¿no?
Al prica. ¿Cómo era el de los pollos amarillos?
¿No era el al campo? No, Simago.
Simago.
¡Ay, qué viejo estamos, Dios mío, de mi vida! ¿Ustedes se acuerdan del Simago? Muchos no se acordarán, lógicamente, pero el Simago eran también unos grandes almacenes que había unos pollos que vendían que después te entraban unas diarreas horrorosas, los pollos del Simago. Bueno, pues oye, te voy a dejar ya.
¿Y eso?
Sí, me voy a ir, porque pues para que tú tengas tiempo tranquilamente de hablar del deporte y de todas las cosas.
Hombre, y tenemos Ocañi que viene de vacación una semanita.
¡Ocañi!
Hola, Marianín.
Hola, mi amor.
Hola, que estoy aquí escuchando a ustedes. Estoy dando voces ahí, pero me ha vetado Rafa Carrillo.
Ya
no
está,
quería que entrara.
Ya estás aquí.
Que tenía muchas ganas, hombre, de entrar en este tramo porque hemos recuperado el avance con Mariani Molina, que es lo más bonito del deporte que ha habido siempre, que lo habíamos perdido.
Tenemos que ponernos a convencer al director que para la temporada que viene volvamos a las transiciones.
Claro.
Bueno, todo vuestro porque es 1:30, así que gracias y hasta mañana.
Venga, adiós.
Todo vuestro.
Sevilla.